Le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com para hacer una nueva tertulia intercontinental. Una tertulia que es una continuación de las varias que ya hemos emitido aquí y que todavía nos quedan bastantes porque nuestro especialista tiene, pero para rato, tiene para rato, y sobre todo porque también tenemos aquí en nuestro correo, que ya lo diremos al final, pues peticiones del oyente, y esas peticiones siempre hay que hacerles caso, por supuesto. Me va a acompañar en esta tertulia Antonio Perán Elvira, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
¿Y quién es nuestro invitado, Antonio?
Pues don José María Romero, ya el intercontinental don José María Romero, porque ya vamos recibiendo felicitaciones de a lo largo y ancho del mundo.
¿Qué tal? José, ¿qué tal?
Hola. Buenas tardes. Estupendamente.
Bien,
mira,
¿no?
Estaba pensando la amplitud de lo que dice, ya intercontinental y todo.
Exactamente.
Bueno, sí. Casi como las aves, ¿no? Que también son intercontinentales.
Exactamente.
Mira, eso estaba pensando cuando me habéis dado paso y me he quedado un poquito ahí.
Pensábamos... Algo se te ha pegado ya, ¿eh? Para que veas.
Sí.
Después
sí.
De tanto tiempo con los pájaros.
Sí. Bueno, algo se pega. Sí.
Y bueno, y hoy estamos también de fiesta, porque hoy precisamente es el cumpleaños de Antonio. O sea que el que lo tengamos aquí, ¿sí? Pese a que sea su cumpleaños, ya es todo un logro, bueno. ¿Qué tal?
Felicidad y gracias por
acompañarnos. Yo he ido de celebración en celebración y he tenido que hacer un hueco.
Un hueco. Yo dije, ya veremos a ver si después del vinito, la comida y la copita y demás, estos excesos, a ver cómo sale la grabación. Esperemos que bien, ¿no?
Sí.
Bueno.
Además, quien tiene que salir bien es a Pepe. O sea,
que... Eso es verdad.
Sí, pero tú me tienes que echar una mano, tú tienes que estar controlada también, pero vamos, confiamos en ti.
Bueno, tú tenías algo pendiente que quedamos en aclarar en esta ocasión, ¿no, Pepe?
Pues sí, como en esto, en el mundo de las aves, hay tantos detalles y tantas curiosidades y tantas que a veces se nos pasa por encima, no prestamos atención y bueno, claro, hay que consultar y hay que volver a repasar cosas que uno en su momento las ve, las lee, las sabe, pero luego en el momento, al momento no las recuerda. Y el caso fue que la última vez que hablamos, la última programa que hicimos, pues hablamos de la curruca mirrona, hablamos de todas las currucas y destacamos la mirrona que era la más grande. Y comenté yo que me parecía a mí que el nombre era porque era grande, por ser como un mirlo de grande. Y Antonio apuntó a que a veces era por el canto parecido al del mirlo y quedamos en que lo iba a mirar. Digo, pues lo voy a mirar para la próxima. Y entonces pues he hecho aquí un pequeño montaje y he preparado un audio para ver el canto de la curruca mirlona. Y ver el por qué se llama mirlona y es porque realmente se parece al canto del mirlo. Vamos a oír el audio y ahora concretamos un poquito más. Tiene que estar ya. Thank you. Bien, ¿a qué te suena? ¿Qué pájaro te parece que es, Antonio?
Hombre, como me has dicho lo del mirlo, la verdad es que no me he fijado en nada más. A mí me sigue pareciendo, hombre, tiene un canto menos rico que el del mirlo, pero a mí me sigue pareciendo al mirlo.
Tiene el mirlo está metido ahí, y también está metida la curruca mirlona, y está metido el zorzal común, el zorzal alirrojo y el zorzal charro. Los he metido esto porque tanto el mirlo, el zorzal común, el zorzal alirrojo y el zorzal charro son de la misma, del mismo género, o sea, son, digamos, primo hermano. Y la mirlona, que es otra familia diferente, el canto de la mirlona se podría decir que prácticamente coincide con muchas notas de las cuatro especies estas parecidas. Que lo que he hecho ha sido preparar ahora el audio partiéndolo en cada trozo que es el suyo. Entonces el primero que vamos a escuchar es de la curruca mirlona y a continuación vamos a ir escuchando el canto que hemos oído ahora mismo. Todos juntos lo vamos a oír desglosado especie por especie, para que veamos lo parecido que es. Son notas diferentes, sin embargo, tiene un poquito de cada uno, digamos. Vamos con el audio.
Curruca mirlona. Común. Dorsal común. Alirrojo.
Pues, como has podido apreciar, tiene un poquito de todo la mirlona, ¿verdad?
Uh-huh. No, la verdad es que sí que es bastante parecida, ¿eh? Claro, sí, claro, sí, sí, se nota. Sí.
Pues, y sobre todo yo diría la mirlona y el mirlo. Los otros dos
se aprenden un poquito. Los otros tienen nota, sí, pero lo he puesto porque la misma... Hombre, he cogido un pequeño trocito del canto de cada ave, ¿no?
Claro.
Que son más extensos y tienen más notas. Pero que el primer audio que hemos oído lo mezclé todo, digo, prácticamente parece un pájaro. O sea, el canto de una ave en concreto, ¿no? Uh-huh. Y como todos van en la misma, pero lo que sí podemos decir es que la curruca mirlona, el nombre de mirlona, le viene porque es muy parecido el canto al mirlo, que es claro, lo que la cuestión que teníamos
exactamente
pendiente.
Y así también los oyentes ya se quedan satisfechos, ¿no? Con la duda esta que se nos había planteado.
Sí, porque la dejamos en el aire.
Claro, claro.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
¿Y hoy de qué vamos a hablar?
Pues hoy tocan los mosquiteros. Los mosquiteros son unas aves pequeñitas, de entre 6, 7 gramos, 9 gramos, más o menos. Son verdes, muy pequeñitas, son insectívoras, de ahí el nombre mosquitero. Y hemos hablado de algunos de ellos, hemos hablado a lo largo de los programas, cuando hemos hablado de las mudas, de las migraciones porque entre ellos está el mosquitero común, el musical, el papialgo y el ibérico, que son los que vamos a tratar hoy. Va un par de reyesuelos, que se llaman así, que son, los he incluido aquí porque son aves muy parecidas, están muy cerca taxonómicamente y son, para ampliar un poco las aves pequeñitas, porque ya de este tamaño me parece que no lo vamos a tratar. Aparte que solo, bueno, sí, alguna suelta hay por ahí.
Pepe, una pregunta. Cuando decimos 6 gramos, ¿de qué dimensiones estamos hablando?
Pues estamos hablando de 10 centímetros, por más, el ave... Es muy pequeñito. El ala plegada, como nosotros la medimos, viene a medir unos 6 centímetros. O sea, que 6 centímetros, sí, es unos 12, si acaso 12 centímetros. Es pequeño, vamos, es
pero eso ya es bastante para 6 gramos, ¿eh?
Sí, que sí, que es...
Que ya es bastante, bastante grande para 6 gramos, eso.
Sí, pero es que las plumas alargan mucho, pero luego el cuerpo es pequeñito, ¿eh?
Sí, el cuerpo, ¿qué sería? ¿4 centímetros? ¿5 o 6 centímetros?
Un poco más, 6 centímetros, si acaso, 6 centímetros de la cara. Es que al decir metro, la envergadura es con las alas abiertas, de punta a punta de ala. Entonces, sí. Eso puede parecer más grande, pero el ave es pequeñito. El ave, para que te hagas una idea, casi la mitad que un canario, uh-huh. ¿Sabes? Mucho, muy pequeñito, vamos. Lo sorprendente es que esta ave pequeñita, pues, una de las últimas que capturamos venía de Holanda. O sea, un mosquitero común, era común, un mosquitero común, y creo que hemos hablado de él por ahí me parece que lo hemos mencionado. Uh-huh. Entonces, el mosquitero le ocurre, como hemos hablado, creo que fue del pinzón, creo que también tenía, le pasa como al mosquitero que, hay muchas subespecies según el territorio. Hay una subespecie en Inglaterra, otra en la parte norte de Europa, otra aquí en España. Hay diferentes subespecies e incluso, además, es muy bastante complicado de identificar porque los tonos del plumaje varían. Unos vienen más oscuros, otros vienen más claros, con unos con tintes más amarillos, otros... porque es verde, es un verde clarito, y la parte de abajo es blanca, con algunas pintitas amarillas, algunas tiritas amarillas, unas trazas, digamos, trazas amarillas. Y según de la parte del territorio que lleguen aquí, pues son, ya digo, un poco más oscuro, más... Entonces, aquí tenemos uno que se tenía como subespecie, que era el mosquitero ibérico. Ahora está separado de especie, antes se tenía como subespecie del mosquitero común, que prácticamente son idénticos, o sea, es que es casi imposible. De hecho, todavía no está muy claro. Hay autores que no da por válido las claves que tenemos para identificarlo, como las medidas del ala, la coloración, o sea, los parámetros que nosotros tenemos que observar y medir para identificar la especie, algunos autores no lo dan todavía por válido. De hecho, a nivel de anillamiento no nos exigen que se separe como especie. La habilidad del anillador, el conocimiento y la experiencia, pues hace que lo podamos identificar, pero que no es una cosa que haya que hacerlo obligatoriamente dada la dificultad de la identificación, que es la vez, ya digo que es complicado. Uh-huh. Lo único que sí está claramente, que es lo que los separa ahora mismo, el mayor valor que separa la especie es el canto, que es totalmente diferente. El mosquitero común y el mosquitero ibérico no tienen nada que ver. Dirías tú que es otro pájaro de otra especie, y eso es lo que realmente lo separa. Pero claro, cuando yo lo tengo en la mano, no me va a cantar pájaro para decirme quién es, ¿no? Cuando uno lo ve en el campo con los prismáticos, o el telescopio, y lo ve cantar, lo oye cantar y lo está viendo, pues sí lo identifica fácilmente. Pero para nosotros que lo tenemos en mano, resulta un poco más complicado. De hecho, este pasado domingo estuvimos celebrando el Día de las Aves y estaba comentando con un compañero, porque capturamos unos mosquiteros musicales, y hablando de la dificultad de los mosquiteros con los compañeros, compañero y esto, pues hablamos del canto y demás, y entonces comentó uno y dice, oye, pues están diciendo que en áreas donde el mosquitero ibérico se mezcla en la zonas de cría con el otro, hay mosquiteros comunes que cantan como el ibérico y que mezclan el canto, y que, o sea, que ya lo están poniendo más difícil todavía. Y como digo, pues es bastante complejo. Vamos a oír el audio para que podamos ver que además el canto del mosquitero común es muy el chichar. En inglés los ingleses lo llaman chichar, que es más o menos la reproducción del canto, ¿no? Lo que viene a decir. Vamos, que este, ya digo, este es más fácil de oír ahora, a partir de ahora, el otoño e invierno, en cualquier parque, en cualquier sitio, lo podemos, porque es muy, se acerca a los naranjos y a los arboledas a comer insectos y anda, se le ve revolotear en las ciudades, y el chista ese se oye ahora bastante, bastante bien. Vamos con el audio.
Mosquitero común, canto del macho. Mosquitero ibérico, canto del macho. Llamadas.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Bien. Como puedes ver, el canto de uno a otro, pues prácticamente no se parece en nada.
En nada, sí, sí. Hombre, yo creo que eso sí que justifica... Hombre, no sé, me imagino que son muchísimos parámetros los que se estudian, pero el canto para mí es fundamental.
Sí, eso es lo que lo llega a separar, porque ya te digo, a la hora de tomar medidas, sí, tiene el ala un poco más larga que el común, pero hay también estudios que también dicen que bueno, que claro, el problema es cuando hay zonas donde se hibridan, como son tan próximos genéticamente, pues claro, se pueden mezclar, y esos híbridos pues son los que dificultan. Cuando cuando las especies están aisladas geográficamente, se separan con mayor facilidad, no tienen contacto con especies parecidas, entonces pues no hay esa mezcla, ¿no? Pero claro, cuando hay zonas que se solapan del territorio de reproducción, pues bueno, pues claro, si te pones a estudiar en una zona donde te puedes encontrar algunos híbridos, pues bueno, eso ya te dificulta la celebración de otros estudios en otra zona, ¿no? Ya hay un poco. Pero vamos, prácticamente, al menos como subespecie, sí está claro que está, ¿no? O sea que pero es lo que tú dices, el canto lo deja bastante claro.
Y una cosa, esto que comentabas, ¿cuándo podemos oír el mosquitero? ¿Decías ahora?
Sí, ahora están llegando ya los primeros mosquiteros, porque lo que pasa es que el ibérico cría aquí, ¿sabes? Entonces el ibérico ahora mismo lo que hace es que migra hacia el África, ¿eh? Se va hacia el África y el común que nidifica en el norte de España y ya toda Europa, Francia, Alemania, Holanda, todo, pues como cuando empieza, bueno, lo que es la migración de otoño, cuando el mal tiempo empieza por el norte, pues el ave va desplazándose hacia abajo. Entonces, ahora se van los de aquí, los nuestros,
y vienen los de Europa.
Los de Europa, pues bueno, pues como España hace un embudo en la ruta migratoria, pues claro, aquí se concentran pues miles y miles y miles de mosquiteros, ¿no? Algunos cruzan el estrecho y bordean el norte de África, se quedan ahí, que esa zona también es buena para ellos, porque el mosquitero, lo que hemos hablado, creo que lo hemos comentado, el mosquitero común no cruza el África, no es un ave transsahariana, sin embargo, el musical, sí, el musical es transsahariano. De hecho, una de las cosas que lo diferencia, porque también es muy parecido el mosquitero musical, pero es más fácil de separar de especies porque la fórmula alar, la disposición de las plumas del ala, pues es diferente y el ala tiene mayor longitud. Esa mayor longitud del ala es lo que le ayuda a hacer la travesía del Sahara. Pero el común se queda, como ya digo, se queda en el norte de África, lo que es Marruecos, y Túnez, Libia, de hecho, la zona norte del continente africano, digamos la cornisa norte, y España. Entonces, aquí se concentran, aquí ahora cuando ya prácticamente este mes, no han entrado todavía porque, ya digo, el domingo pasado estuvimos celebrando de las aves, que cogimos 280 aves, y solo se cogieron 3 o 4 mosquiteros, no se cogieron. Cuando en pleno invierno se pueden coger una jornada de anillamiento 140 o 150 mosquiteros común, o sea que todavía no están aquí. Pero a partir de ahora que ya empiezan a llegar, se puede oír en cualquier parque, en cualquier de estos, el chicha, este es fácil de oír, que sí, y como hay tanta cantidad, pues.
¿Y en primavera, dónde están, Pepe?
En primavera se van al norte, en la parte norte de.
Pero eso los comunes, los españoles se quedan aquí, los ibéricos se quedan aquí.
Los ibéricos crían aquí, por eso se llama ibérico, porque...
Sí, sí. Porque no, es que te lo digo porque me recuerda muchísimo este pájaro, vamos, que me imagino que es, por siempre, las grabaciones tienen un punto de irrealidad o vamos, que no responden exactamente a lo que después te encuentras en la naturaleza. Me recuerda muchísimo a un pájaro... Sí. Que escuchamos en Los Ángeles de San Rafael, el sí, Tito, sí. Ese que hace, porque yo me parece que tú me comentaste alguna vez que el carbonerillo no hace algo parecido.
Eso te voy a decir, el, ese tan seguido, tic-tac, puede ser carbonero.
Sí.
Que me parece que lo hemos tocado, ¿no?
Sí, no sé. Sí.
Carbonero,
¿no? Sí. Sí me suena a mí, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, pues vamos a pasar al siguiente.
Pues venga, el siguiente... Vamos a ver, está... El siguiente es el musical y el
papel. Mosquitero musical. Canto del macho. Llamadas. Llamadas.
Bien, hay algunas notas parecidas entre unos y otros, pero el canto los diferencia bastante.
Sí.
El papialbo, el musical, tanto el musical como el papialbo son aves de paso, más bien. O sea, aves que van, ahora se capturan en esta época y en primavera cuando van hacia el norte, ahora van hacia el sur. Y el papialbo, el nombre lo dice, es igual que por la parte superior, es igual que el otro. Un verde verdoso así clarito, y por abajo es blanco desde el pico inferior, toda la garganta, todo el pecho y todo esto es blanco. Se diferencia perfectamente de los otros por eso. Cuando le ves la parte de abajo totalmente blanca, pues se ve perfectamente. El musical, por ejemplo, como ya he dicho, hay que coger y abrirle el ala y verle la fórmula al ala, a ver por dónde pilla, a ver qué clase. Y esto, como digo, estas aves van de paso, y aves, son pequeñitas, como hemos dicho, y son transaharianas, o sea que un ave con eso, con 9 o 7, depende de la grasa, porque como acumulan grasa para realizar los viajes, pues cuando están repletos de grasa, pues pueden pesar 9, 10, 11 gramos, y cuando llegan, cuando, porque hacen una migración con sedimentación, entonces, que van haciendo paradas, se alimentan, encuentran una fuente de alimento buena y acumulan grasa y continúan la migración, van parando a lo largo de la ruta migratoria, ¿no? De hecho, cada vez más se quiera crear más conciencia de que en el medio ambiente hay zonas que hay que preservar por esto mismo, porque son muy importantes no solo para los mosquiteros, sino para todas las aves migratorias en general, ¿no? Que van sedimentando, se van haciendo paradas, van recuperando fuerza, van continuando. Y como digo, ya una ave de estas con, o sea, acopia grasa, se pone a tope de grasa y es la energía que va a tener para cruzar el desierto, que es una gran proeza cruzar el desierto del Sahara, ¿no? Para llegar de África Central hacia abajo, que es donde pasan el invierno y luego vuelven hacia arriba. El desgaste de las plumas en el viaje es tal que en este caso el mosquitero musical es una de las pocas aves que hace dos mudas al año. No lo voy a comentar, pero no recuerdo si lo hemos comentado o no, pero hablando del mosquitero, yo creo que es muy curioso, porque al hacer el ave que hace dos mudas al año, es decir, cuando llega al África hace una muda y muda todo el plumaje. Cuando vuelve del África y llega aquí a Europa, vuelve a hacer otra muda completa. De lo normal de las aves que hagan una al año, y este hace dos, una cuando va y otra cuando viene. Este hecho le hace que sea una de las aves que menos parásitos tenga en las plumas, porque las plumas tienen una serie de parásitos, de ácaros, que digamos, se puede decir que roen el plumaje, y hay aves que vemos el plumaje desgastado, como agujereado, de estos parásitos. Pues claro, este ave, al tener, desprenderse de todas las plumas, dos veces al año, pues prácticamente una de las aves que menos problemas tiene con los parásitos y los ácaros en las plumas.
Pero el canto parece un poco el de las, ¿cómo le has dicho? Papialbas o como...
El papialbo, papialbo musical.
Sí, este tiene un canto un poco como si fuera una carraca, ¿no? Tipo hacia las urracas, claro, es más reducido, evidentemente, ¿no?
Pero sí. Sí, puede ser. Yo creo que como el no sé, es que hace una comparación así un poco, pero es como, yo creo que le pasa como a los humanos, ¿no? Nosotros, en la variedad que tenemos de los humanos, pues uno tenemos la goma grave, otro más, y aquí yo creo que no individualmente, sino por especie, o sea, comparado al cuerpo va el sonido. Claro, el órgano que produce el sonido es el mismo en una urraca que en un papialbo, ¿no? Lo que sí varía es el tamaño, ¿no? Hacer más pequeñito, pues claro, los sonidos son más agudos, son más ahí yo creo que está la diferencia, ¿no? El órgano que lo reproduce es el mismo, pero a diferente tamaño, diferente escala, y eso es lo que claro, el mismo órgano, pues más o menos, aunque depende de lo que hemos hablado ya, de la cantidad de músculos que tenga la siringe, pues así tiene más cantidad de notas o menos, pero claro, muchas notas tienen que coincidir.
Bien, pues nada, yo creo que si tú, Antonio, no tienes que decir nada más, o pasamos al siguiente.
No, yo creo que está claro, podemos pasar al siguiente.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Después, el siguiente son Rollezuelo Sencillo y Rollezuelo Guisado, que están próximos, en el orden taxonómico, están próximos a los mosquiteros. Son dos aves incluso más pequeñas que los mosquiteros. Y vamos a ir el audio y después comentamos.
Reyezuelo Sencillo. Canto del macho. llamadas. Reyesuelo, listado. Canto del macho. Llamadas.
Bien, como hemos podido oír, el canto es más fino, más agudo. Yo creo que eso mismo lo provoca el tamaño, ¿no?
Sí, claro.
Porque,
es que se nota perfectamente que son muy pequeñitos, ¿no?
Que es un ave, eso, un ave muy pequeñito, un sonido muy fino, muy... Mira, es que claro, como hemos hablado tanto, a veces, no sé si me repito, pero creo que en el caso hay que... Si ya lo he comentado, lo vamos
eso,
a comentar.
Pepe, eso no te preocupe nunca, no te preocupes porque...
No, pero
tú piensas que cada programa tiene sus oyentes, ¿no? O sea, claro, tú pero, tranquilo.
Bien, sí, perdón, bueno, entonces, verá, para que nos hagamos una idea de la longitud, la longitud del ave, el tamaño del ave, se mide o en envergadura, que es de punta a punta con las alas extendidas, o la longitud del cuerpo. Para medir la longitud del cuerpo, imaginamos que ponemos una regla en la mesa y encima ponemos el pájaro de espalda, ¿eh?, con la espalda pegada a la regla. La punta del pico la ponemos a cero y medimos la punta de la cola, que sería la longitud del pájaro tendido boca, panza arriba o boca arriba. Bueno, pues el reyesuelo, tanto el listado como el sencillo, tienen 9 centímetros. ¿Eh? O sea que, ya, como digo antes, que es más pequeño que el común. El común, el mosquitero, o sea, que el mosquitero común tiene 11 centímetros, ¿eh?, para que veamos el tamaño. Esto, los reyesuelos sencillos y listados son muy curiosos porque el ave es verdecita, así por encima, tiene muy marcadas las puntas de las cobertoras mayores y las terciarias, lo cual le hace, cuando está posado, una franja blanca por la espalda. Pero lo del reyezuelo le viene porque ya como coronado tiene como 2 cejas grandes, negras, largas, y el macho tiene una cresta central, no está levantada, sino el color de la parte superior de la cabeza, una franja estrecha de color anaranjado. El macho del reyezuelo sencillo. Y la hembra la tiene esa franja, la tiene amarilla. Sin embargo, en el listado, esa franja está la franja roja, la franja negra, una franja blanca encima del ojo y otra franja negra que atraviesa la longitud de la cara a lo largo del ojo. Claro, cuando se ve uno y otro, pues por eso se ve uno listado, digamos, sencillo, y otro reyesuelo listado. El listado de uno es... destaca la cresta amarilla y roja del macho y la hembra, y el listado destaca la franja amarilla y roja del macho y la hembra, pero además destaca la franja negra y la franja blanca. O sea que es muy vistoso, es muy bonito. Tú me ves el pájaro en la mano y es precioso. Parece un dibujo, algo pintado, hecho adrede, ¿no? Uh-huh. Y podemos verlo, el sencillo viene de casi toda Europa. Viene a hibernar aquí al sur, ahora se puede ver. Lo que pasa son aves que hay que ver, oírla, que se pueden oír en zonas de coníferas, zonas de pino de pinares y estos bajan, tienen una migración también altitudinal, es decir, de las zonas altas bajan a las zonas bajas, o sea, aunque vengan de Europa aquí, pero aquí incluso buscan zonas más bajas. Y el profesor listado, que cría en toda la península, también hace lo mismo. Su zona de cría son en zonas de pinos y coníferas de más altitud, y en invierno lo que hacen es que bajan la migración, es una migración altitudinal, que se dice, ¿no? Que baja de las zonas altas a las zonas más bajas, que hacen mejor temperatura. Así que esos eran los audios que teníamos hoy.
Y además bien, bien variados, ¿eh? Porque ya hemos empezado por la mirlona, recordando el programa anterior, y la verdad es que no se parecen en nada, ¿eh?, los audios que nos has preparado.
Papá, y eso, que son especies muy, bueno, en el caso de los mosquiteros son de la misma especie, y los reyesuelos que están muy pegados, pero la variedad del canto está ahí, ¿no? El canto, el mundo del canto, desde luego, yo, a mí me queda que aprende todavía, pero que es infinito, y lo que has comentado antes, Antonio, de que el audio algunas veces no parece real, es que hay otro detalle más, es que tú escuchas un petirrojo y luego escuchas otro y si te paras, si lo puedes grabar, cuando se graba en el campo del canto y grabas, haces dos grabaciones en un lugar y en otro, hasta el mismo canto del propio pájaro puede cambiar nota. O sea, que hay aves que, familias que cambian notas de una zona a otra. O sea, el petirrojo que aquí hay, que se cría muy poquito, la subespecie de aquí del sur, que se cría aquí en el Parque de Alamillo, los tenemos aquí al lado de Sevilla, cría, ahí hay una pequeña población, en la Sierra de Grazalemas, aquí en el sur. Y hay zonas que cría una subespecie de aquí, de la zona, y cuando vienen los de que migran ahora en invierno, que vienen a pasar el invierno aquí, el canto es muy parecido, pero tienen otros diferentes. O sea que ya, cuando le añadimos las dificultades de los aparatos electrónicos, que nos pueden confundir un poco también, porque también se nota mucho cuando se oye en un altavoz de unos homios, otros...
sino que hay que entender también que cuando tú grabas, grabas en un momento de la vida del pájaro, o sea, es que...
Sí.
Y ya está, o sea,
hay ahora...
La vida del pájaro es muchísimo más rica que eso, ¿no? Eso está claro.
Sí. Ahora hay una época que entra muy buena en el otoño, que cuando ya está entrado el otoño... A la mitad del otoño, que ya ha habido lluvias generosas y todavía hace buena temperatura y el campo reverdece, se pone otra vez esa otoñá que se llama. Eso, cuando cae un chaparrón y el pájaro, los pájaros le da como alegría. Hay un canto ahí que se le llamamos falsa primavera, porque empiezan a cantar como si estuvieran en primavera, marcando territorio o buscando... pareja, y esos cantos que oímos en ese momento, en el otoño, en esa falsa primavera, no es realmente igual que el canto que hacen es muy parecido, es prácticamente igual, pero hay una diferencia de ese canto en otoño al canto real de la época de reproducción.
Y es curioso también cómo en el canto, cuando son, digamos, como secuencias numéricas, es que son siempre las mismas. Nosotros las hemos contado con titi, 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 y decimos, hace 5 o 7. Y es que lo escuchas, y siempre te hacen las mismas. Es curioso eso, ¿no?
Sí, porque ya comentamos, aparte de lo que comentamos, que eran, recuerdo, que el abejaruco creo que era, el abejaruco y el martín pescador, que tienen los nidos en un túnel profundo, de casi 1 metro de profundo en la tierra, y entraban con el alimento, daban una nota muy suave y ¿cómo era? Recuerdo, bajo volumen y pausada, un ejemplo, ¿no? Y cuando había una alerta, cuando había un peligro o algo, era la misma nota repetida muchas veces y a mayor volumen, ¿sabes? O sea, sí, era la misma nota que tenía, según el ritmo y el volumen, tenía dos significados, o peligro o alimento.
No, la verdad que son listos, ¿eh?
Otra cosa que comprobé cuando estaba haciendo el audio de... Estaba preparando el audio del carricero, pues en el programa que yo tengo, que te hace el espectrograma de la frecuencia y esto, cuando aumentas tanto, los picos de sonido los ves tan grandes que te das cuenta, me daba cuenta, y yo digo, si realmente es lo mismo. O sea, una estrofa era un pico repetido tres veces. Metía otro pico de otra estrofa y la repetía dos. O sea, 3-2, 3-2, 3-2. Y ahora cogía y otros picos y hacía lo mejor. Por ejemplo, 2-2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2- un fragmento repetido. O sea, sí. Si primero te hacía 2, 2, 3, luego hacía 4, 5, 6 y luego volví a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Y el canto lo desmenuzaba, digamos, y veías claramente que era repeticiones sí. y frecuencias. O sea, era la misma nota repetida y ahí, vamos, ya aparte de la capacidad de hacer notas, la capacidad de formular esa melodía y eso que es. Por eso digo que el canto, yo todavía aprendo, me queda mucho aprender. Y bueno, y hay veces que voy al campo y oigo algo y digo, ¿y eso qué es? Y claro, y ahora tengo que ponerme a pensar en este momento y a descartar. Pues esto no es, porque no es, yo no llego a conclusión, esto es esto, sino esto no es esto, no es esto, no es lo otro, y voy descartando.
Claro.
Pero es complicado, es fascinante y bonito desde luego, el pues mundo sí. del canto.
Bueno, no,
como yo creo que es otra de los atractivos que tiene el mundo de las aves, ¿no? Uh-huh. Es que prácticamente todo, como ya comentamos alguna que otra vez, el canto, la forma, los coloridos, todo, la reproducción, la alimentación, etcétera, que son campos dentro de las aves que toques donde toques es infinito. Y yo creo que lo bueno que tiene las aves es que es cercano, que puede en cualquier momento sales a la puerta de tu casa y algunas aves seguro que oye, y varias especies. Y si vas a un parque grandecito, puedes ampliar esas especies en un montón.
Claro.
O cualquier parque grandecito, por lo que haya 20 o 30 especies, no tienes que correr mucho.
Sí.
Es cuestión de prestar atención. Y tiene esa facilidad, que las puedes oír y no ver. O sea, que no es que tengas que verlas, decir, pues esto es lo otro, sino por el canto las identifica. De hecho, hay aves que son muy escondedizas y no las ves. Sabes que están porque las oyes cantar. Bueno, en el caso nuestro, las capturamos con las redes y constatamos que están ahí, porque hay algunas incluso que ni siquiera cantan, son prácticamente silenciosas, ¿no?
Pues un día más, aquí hemos acabado encantados con las enseñanzas que nos has hecho. ¿Y nos vas a avanzar un poco de qué va a tratar la semana que viene?
Pues,
la semana que viene no, la sesión siguiente.
El próximo. Pues vamos a tener aves conocidas y un poquito desconocidas.
Vale.
Sí, conocidas. Por ejemplo, si te digo alzacola, no te suena, ¿verdad?
No, nada.
Si te digo ruiseñor, sí.
Eso mucho, claro. Pues genial, qué bonito.
Entre ruiseñor y alzacola.
Qué bien, qué bonito. Bueno, y tú, Antonio, ¿quieres dar aquí una puntilla a lo que el maestro nos ha contado?
Una puntilla, José María. Pues,
una puntilla que nos duela, ¿eh?
Yo quiero que siga vivito y coleando para que...
Una puntilla, pero no taurinamente.
Exacto.
Ah, yo creo que está todo suficientemente dicho y nada, a ver, el programa que viene, que seguro, pues será tan interesante como todos los anteriores y seguiremos aprendiendo de pájaros, ¿no?
Claro.
Yo creo que curiosidades hay casi infinitas, porque siempre, aparte de lo que ya sabemos, entre lo que sabemos, lo que recordamos y lo que investigamos y lo que nos queda por ver, pues fíjate.
Pues sí. Bien, pues nada, pues yo les voy a recordar a los oyentes que tenemos un correo a donde pueden escribirnos por si quieren hacerle alguna sugerencia a Pepe para futuros programas, o si quieren hacer alguna consulta porque no le haya quedado claro algo de lo que haya dicho o lo que nos quieran contar. Así que es tertulias@eiberoamerica.com, y también tenemos un Twitter que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y agradecerte como siempre, Pepe, que nos hayas dedicado este tiempo aquí a Iberoamérica y a Radio General para contarnos con mucho detalle estas especies que nos has traído hoy aquí de aves.
Pues nada, yo también agradecido por el tiempo que me dedicáis.
Bien. ¿Y tú, Antonio?
Pues yo más agradecido todavía con uno y con otro, o sea que mi agradecimiento es doble.
Bueno, pues nada, vamos a emplazarles a los oyentes para que nos escuchen nuevamente el lunes próximo aquí en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com, porque volveremos con otra tertulia intercontinental.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.